Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a menos de una hora de que concluya oficialmente la operación retorno de Semana Santa. Hoy, lunes de Pascua, ha sido festivo en 6 comunidades autónomas y por eso miles de personas han aprovechado las últimas horas para seguir de vacaciones, los más afortunados. De hecho, el sector turístico ha logrado cifras récord estos días, con la ocupación hotelera llegando al 95% de media, imagínate. En esta linterna escuchábamos a Jorge Marichal, presidente de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Bueno, yo creo que la Semana Santa ha estado entre buena y excelente. Semana excelente digo porque, hombre, a nivel comercial ha estado muy bien. El que viene por delante parece que viene bastante, bueno, en 12 puntos mejor que lo que teníamos en el 2019. En el 2019 recordemos que fue un buen año turísticamente hablando.
El buen tiempo está dificultando la extinción de los incendios forestales en España. A esta hora el Principado de Asturias es el más afectado, con 44 focos, la mayoría en revisión, 12 de ellos activos. Se han quemado ya más de 20.000 hectáreas de terreno solo en Asturias. Las autoridades señalan que la mayoría son provocados y por eso anuncian 5 denuncias contra 10 sospechosos. Por ello le preguntábamos en la linterna a Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias del Principado.
La zona del noroeste de España pues tiene pues una costumbre de incendios para la quema de pastos, para limpieza de pastos, pero este año pues están ocurriendo cosas que no tienen nada que ver con la quema de pastos. Hay incendios que lógicamente siguen siendo de pastos, zonas altas, zonas de pasto, pero están ocurriendo cosas que otros años pues no ocurrían.
Mañana comienza el plazo para rendir cuentas con Hacienda. Arranca la campaña de la renta y del impuesto de patrimonio. De momento, solo online o a través de la APP de la agencia tributaria. Novedades importantes. Habrá que tributar por ayudas como el cheque de 200 euros, el alquiler joven o el bono cultural. Se reduce a 1.500 euros el límite para deducirse las aportaciones a planes de pensiones privados, ayudando que gerundio. También tendremos que declarar si hemos vendido un objeto de segunda mano por más dinero del que nos costó. Y si tienes criptomonedas, atención a lo que explicaba en Mediodía COPE Raquel Jurado, asesora del Consejo General de Economistas.
Si simplemente has comprado y has acumulado criptomonedas, eso no tiene ninguna consecuencia en la declaración de la renta. En cambio, si has vendido o has cambiado una criptomoneda por otra, en ese caso sí que vas a tener que declarar una ganancia o pérdida patrimonial en tu declaración de la renta de este año.
Y un consejo más, mucho cuidado con los ciberdelincuentes que aprovechan la campaña de la renta para intentar estafarnos haciéndose pasar por Hacienda. Susana Moneo.
Los ciberdelincuentes envían supuestas notificaciones de Hacienda con la excusa de obtener más información o incluso de hacernos una devolución. Pero lo primero es saber que la agencia tributaria no nos pide mediante mensaje ni WhatsApp ningún dato. Por supuesto, tampoco nuestra cuenta bancaria ni una tarjeta. Se han detectado además correos que suplantan la identidad oficial y nos redirigen a una página muy similar, pero cuya dirección, atención, no termina en .es. Ahí nos piden nuestras claves o que descarguemos algún archivo. Félix Muñoz, experto en ciberseguridad.
Lo que hacen es que el atacado descargue sobre sus equipos software que les permiten pues elevar privilegios y hacerse con el control incluso tanto del teléfono móvil o del portátil.
Como regla general, hay que desconfiar de mensajes con frases mal construidas o con errores, porque se envían de manera automática, o de aquellos que vienen de un supuesto conocido en los que varía una letra o un símbolo.
Y saludamos a los oyentes de Deportes COPE que han estado escuchando el tiempo de juego. Partido Barça-Girona 0-0 en el Nou Camp. Un puntito más, alguno titulará mañana, ya verás. La liga sigue abierta, la liga sigue viva, en fin. Barça 0, Girona 0. En clave política, PSOE y Podemos han vuelto a escenificar hoy su distanciamiento respecto a la ley del solo sí es sí. Los socialistas rechazan las enmiendas de sus propios socios, que siguen poniendo el foco sobre los jueces. En ese contexto, 5 vocales del Poder Judicial de ese sector conservador han enviado a la Comisión Europea una recopilación de los ataques de los dirigentes de Podemos. Patricia Rossetti.
No son ataques puntuales, sino continuos y sistemáticos de la parte podemita del gobierno. Ataques de Pablo Iglesias, Jone Belarra e Irene Montero y de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, explican cinco vocales del sector conservador a la vicepresidenta de la Comisión Europea. Manifestaciones de menosprecio que se suceden desde enero de 2020 hasta marzo de 2023. Comentarios como jueces machistas que llevan a cabo una cacería contra la ministra Irene Montero o que los jueces deben pedir perdón a las víctimas por aplicar mal la ley del solo sí es sí. Los vocales José María Macías, Carmen Llombar, José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez Tristán y Ángeles Carmona envían a Europa dos dosieres a los que ha tenido acceso COPE, uno de 13 páginas con los comunicados del Consejo sobre los ataques a la justicia y otro de 171 con las noticias de prensa que recogen esta situación. Es una información adicional a la respuesta que envió el Consejo. La añaden para que no se pueda descontextualizar la información facilitada.
Y mañana nuevo Consejo de Ministros. De aquí a las elecciones de mayo, Sánchez pretende utilizar el altavoz de Moncloa para hacer su gran campaña, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Noches, la cuenta atrás al 28M empuja a Pedro Sánchez a echar el resto y para ello tira de una apuesta electoral segura, la atalaya del Palacio de la Moncloa. Desde la ala socialista guardan con celo anuncios como un nuevo paquete anticrisis todavía en el aire y quieren confiar en estas 7 semanas por delante para aprobar la ley de vivienda como seña de identidad, aunque Podemos está lejos de facilitarles el camino. Con la maquinaria propagandística a todo gas, Sánchez está decidido a reforzar el relato sobre su triunfalista gestión y este martes prevé apuntar a la coalición de la mano de Yolanda Díaz, que lleva al Consejo de Ministros una iniciativa sobre economía social, una manera de visualizar que su tándem funciona frente a los morados que en las últimas horas, con Irene Montero a la cabeza, han presionado con enmiendas a la reforma del sí es sí ya rechazadas por el PSOE.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Alberto Escalante.
España lleva años siendo líder mundial en trasplante y donación de órganos y ahora además ha desarrollado una técnica para poder aprovechar prácticamente el 100% de huesos y tendones que se donan. La contaminación durante su traslado hace que se desaproveche una parte importante. Para evitarlo, el Banco de Tejidos de la Comunidad de Madrid ha elaborado un cóctel de antibióticos que ayuda a eliminar los patógenos y así se aprovechan mucho más las donaciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
11 de abril de 1983, la actriz Louise Reiner anunciaba el ganador del Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
¡Volve a empezar!
Volver a empezar, de José Luis García, la primera película española en llevarse un Oscar. Sí, el primer Oscar, pero no fue su única nominación. Con Sesión Continua en 1984... Asignatura aprobada en el 87, El abuelo, qué peliculón, en 1998. También estuvo nominado al máximo galardón del cine mundial, aunque solo se lo llevaría con Volver a empezar. Un premio del que mañana se cumplen 40 años. Así, ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 40 años se cumplen mañana de ese momento. Era la primera vez que el cine español subía a recoger el gran premio del mundo del cine y lo hizo de la mano del director José Luis García.
Volver a empezar cuenta la historia de Antonio Albajara, un escritor español ganador del Nobel de Literatura, futbolista, exjugador del Sporting de Gijón. Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, regresó a su ciudad natal, donde se reencontró con el amor de su vida, Elena. Una peli que tenía un objetivo muy claro para García: reflejar que las personas mayores también pueden amar.
Me lo estoy preguntando desde que apareciste en la consulta. ¿Por qué has vuelto?
Porque tú no has sido de esos de, pues hasta que no se muera Franco no vuelvo y toda esa historia.
Por Ventura Soto.
¿Por quién?
Por Ventura Martínez Soto. Un amigo mío, chileno, compañero en Berkeley, un talento en economía. De lo mejor que ha pasado por allí. Ventura era alto, fuerte, siempre estaba de buen humor.
Enero de 1951 es cuando García estaba a punto de cumplir 7 años. Su padre consiguió entradas para ir con su madre a ver en los cines Lo que el viento se llevó, una película que se estrenó en el año 1939 y que no llegó a nuestro país hasta 11 años después.
A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber.
Al regresar del cine a casa de ver esa película, se dieron cuenta de que su madre se había dejado el bolso en la sala. Ese es el primer recuerdo que García tiene de una gran pantalla. A la mañana siguiente, el mismo día que cumplía 7 años, fue con su padre a recoger ese bolso.
El director recuerda perfectamente aquel día, un domingo, ventoso, nublado, frío de Madrid. Esa misma mañana, José Luis García descubrió la aventura de lo que era un cine.
Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine. La cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray. Pues
echando, aquí, decía la gente. En verano la gente decía, echa aquí. El ozonopino.
Grandioso. Una peli, una historia que inspiró a García para convertirse en lo que hoy es, uno de los directores más laureados de la historia del cine español. En 1977 escribió su primer largometraje, Asignatura Pendiente, junto a González Sinde.
Dime la verdad, ¿cuánto crees que va a durar?
Pues mira, te voy a contestar con una frase de Primo de Rivera.
Si ese no es de los tuyos.
No, pero era un hombre muy inteligente. Decía que las dictaduras son como las bicicletas, que cuando se paran, se caen. Pues yo creo que eso mismo le pasa al amor.
Ninguna productora se interesó por la película. García, Sinde y los actores decidieron trabajar como una cooperativa. Pusieron un poco de dinero cada uno y se repartieron los beneficios entre todos. Esta película, que refleja la lucha de los sindicatos en los últimos años del franquismo, a la vez que reflexiona sobre el paso del tiempo y las experiencias nunca vividas, acabó siendo un éxito y uno de los clásicos de esos primeros años de transición.
En 1984... apenas un año después de la oscarizada Volver a empezar, el cine nostálgico de García echó la vista atrás con Sesión continua. Una película dedicada a los grandes del cine clásico, que aunque no funcionase en taquilla, fue candidata al Oscar como mejor película también de habla no inglesa.
¿Y de vuestra madre qué?
Mamá, bien.
¿Qué quiere decir bien? ¿Que respira? ¿Que ve la televisión? ¿Que sigue haciendo footing? ¿No podría ser un poco más explícita, hija?
¡Papá, que empieza!
Y 3 años después, en 1987, también volvió a ser nominado a los Oscar, en este caso con Asignatura Aprobada, con la que García consigue el Goya a Mejor Director. El protagonista es el mismo que en Asignatura Pendiente, José Manuel, un productor de teatro que decide dejar Madrid a los 50 años tras el fracaso de sus últimas obras y por el abandono de su mujer, pero sus errores del pasado volverían a aparecer.
¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues supongo que porque no me gustaba mucho lo que había allí. ¿Qué había allí? Pues allí estaba el éxito, los amigos.
Después de unos años en los que pasó por televisión, adaptó al cine una novela de Benito Pérez Galdós, El abuelo, insisto. ¡Qué peliculón! Eligió a Fernando Fernán Gómez como protagonista y consiguió su cuarta nominación al Oscar.
El conde de Albriz prefiere arrastrar por ahí su esqueleto de puerta en puerta, pidiendo un pedazo de pan y un techo para cobijarse.
La intención era buena, don Rodrigo. Quizá nos equivocamos.
García siguió con la dirección de películas hasta el año 2012, cuando dio por finalizada su carrera cinematográfica. A pesar de ello, pues siguió dirigiendo programas de televisión hasta hoy en día. Podemos verle en 13 con Classics, un programa en el que analiza el clásico del séptimo arte, donde lo puedes ver en 13 con Classics, donde analiza pues eso, esos tipos de películas.
40 años se cumplen mañana el primer Oscar para una película española, Volver a empezar, de José Luis García. Gracias, Silvia, por poner la sala linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Chao. Postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué pasa, Tron? Desp-